¿Viajar en tren o te gustaría hacerlo?
En la sección ¿qué hacer si? Tenemos la información necesaria que debes tener en cuenta antes de tomar el tren. ¡No te vayas! ¡Ya comenzamos!
Te compartimos una receta que se sirve fría y que en cada bocado logra llenarnos de frescura y sabor. Platillo sabio. Cóctel vuelve a la vida. Ingredientes: medio kilo de pescado bagre en cubos, 3/4 de jugo de limón, sal y pimienta. Para la salsa, una taza de cebolla picada, una taza de cilantro picado, 4 jitomates en cubos, 2 tazas de champiñones rebanados, un aguacate, 3/4 de taza de salsa catsup, 1/4 de taza de jugo de limón, salsa de soya, salsa inglesa, salsa de chile tabasco y pimienta. Preparación. Coloca en un recipiente el pescado, vierte los 3/4 de taza de jugo de limón, agrega sal y pimienta. Mezcla y refrigera por 30 minutos. Pasado ese tiempo, en una sartén, con un poco de aceite, agrega el pescado y cocina a fuego bajo por 5 minutos. En un tazón, coloca 1/4 de taza de jugo de limón, salsa catsup, salsa inglesa, salsa de soya, salsa de chile tabasco al gusto y pimienta. Mezcla muy bien hasta integrar. Agrega la cebolla, el cilantro, el jitomate, los champiñones y el pescado. Integra perfectamente todos los ingredientes. Sirve al gusto y acompáñalo con rebanadas de aguacate y tostadas. Si quieres cocinar algo fácil, rápido, delicioso y balanceado, esta receta es ideal para ti. Platillo sabio, surimi con aderezo de yogur. Ingredientes: 12 barras de surimi en rebanadas, 1 taza de cebolla morada picada, 2 tazas de cilantro picado, 4 jitomates en cubos, 3/4 de taza de granos de elote, 2 tazas de mango en cubos, 2 tazas de pepino en cubos, 2 aguacates en rebanadas. Preparación: en un recipiente vierte el yogur, el jugo de limón, un poco de ajo y comino en polvo y la pimienta. Mezcla perfectamente. En otro recipiente coloca la cebolla, el cilantro, el jitomate, los granos de elote, el mango, el pepino, el surimi y el aderezo de yogur. Integra todo muy bien. Sirve con rebanadas de aguacate y acompáñalo con tostadas. Síguenos en nuestras redes sociales para que estés al tanto de la información que compartimos diariamente.
Y si de información útil se trata, escucha esta cápsula. Algunas ventajas de viajar en tren son la comodidad, conectividad, menor impacto ambiental, recorrido panorámico, variedad de comida y contacto cultural. Los trenes tienen asientos un poco más amplios en comparación con otros transportes como los aviones. Y en algunos casos existe la posibilidad de cabinas privadas o mesas con amenidades. Al viajar en tren, como consumidor, tienes derechos. Escucha cuáles son. Antes de adquirir tu boleto, debes recibir información clara sobre los precios, tarifas y plazos, y que estos se respeten. El contrato del servicio debe aparecer en tu boleto especificando sus condiciones, y tú deberás conservarlo porque es tu comprobante ante cualquier eventualidad. Bajo ninguna circunstancia te pueden aplicar cargos que no autorices y tampoco te pueden negar algo que hayas pagado. Puedes llevar máximo 3 maletas, que juntas no sobrepasen 50 kilogramos. Y si estas se pierden o dañan, el proveedor debe contar con un seguro que le permita cubrir la indemnización. Si el viaje se cancela, interrumpe o retrasa, hay varias alternativas para resarcir el daño a los consumidores. Por ejemplo, el proveedor debe ofrecer transporte sustituto de igual nivel, servicios de comunicación al punto de destino, alimentos de conformidad con el tiempo de espera, y si fuera el caso, deberá proporcionar hospedaje. Cuando el incumplimiento se deba a una causa mayor como un desastre natural, el proveedor reembolsará el importe correspondiente. Ahora que ya conoces las ventajas de viajar en tren y tus derechos como consumidor, estás listo para planear tus próximas vacaciones.
Revista del Consumidor. Radio.
Fue un placer para nosotros poder acompañarte nuevamente. Estaremos de vuelta en una próxima edición con mucha más información interesante. Hasta pronto.
La vida evoluciona, los sonidos también.
Seguimos haciendo historia.
Universal Sónica 102.9.
La radio de Morelos.
A través de este ojo podrás ver todo aquello referente a los eventos, actividades, convocatorias y novedades artísticas, científicas y culturales de Morelos. Es hora de escuchar con atención y abrir bien los ojos.
El ojo de la mosca. Bienvenidas y bienvenidos.
Lunes 12 de agosto del 2024, una mañana hermosa. Podemos apreciar el paisaje húmedo y verde y en algunas zonas nublada. Mañana gélida en varias zonas de Morelos. Así que no olvide abrigarse para evitar enfermarse de las vías respiratorias. Sean bienvenidos y bienvenidas a esta su revista cultural y científica, El Ojo de la Mosca. Mi nombre es Laura Duarte y a nombre de la titular de este espacio, Sofía Ocampo, les saludamos con mucho cariño. ¿Qué tal estuvo su fin de semana? Platíquenos. Hoy en cabina, volando la consola de esta estación, el famoso Yoshi Rivero. Así que él va a estar piloteando esta nave y por supuesto lo puede escuchar en radial, en varios programas que tiene al aire y por supuesto también las chicas ya están listas, Diana García, Ari Teodoro y Jerry Vargas en las redes sociales. ¿Y qué le parece si vamos a conocer una probadita de lo que tendremos este día? Juan Carlos Rulfo, el documental La Vida y la Memoria, parte de lo que se vivió este fin de semana en Morelos en la Hora Nacional. Estrella Fernández, la poeta mexicana que conquista el mundo. Mariano Matamoros, en Jonacatepec. Conversaremos acerca de varios talleres con Eréndira Reyes. Y es lunes, lunes dark, porque estrenaremos un sencillo de la banda mexicana Darkness. Y por supuesto, tenemos diversas propuestas musicales. Recuerde que transmitimos en vivo desde el norte de Ocotepec a través de las frecuencias de Universal Sónica, la radio de Morelos. En el 102.9 FM en Cuernavaca, por supuesto, también saludamos en Jojutla en el 100.5 y a través de Yautepec en el 90.9 FM y por supuesto también en toda la heroica ciudad de Cuautla en el 1390. Vía internet estamos en todo el mundo a través de www.universalsonica.com.mx. Recuerde nuestros teléfonos en cabina 243-6201 y 243-6202. Nuestro WhatsApp, el 350-8921. Por supuesto, en las redes sociales nos encuentra como @universalsónica, @morelostv y en Facebook nos ubica como El Ojo de la Mosca. ¿Y qué le parece ahora si vamos a conocer qué fue lo que pasó un día como hoy, pero hace ya bastante tiempo? Hoy es Día Internacional de la Juventud, así que enhorabuena para el futuro, para estos jóvenes que nos van a representar. Y por supuesto también es el Día Mundial del Elefante. También es el Día Internacional del Disco de Vinilo. Día Mundial también del Hijo T en Medio. Así que para todos los que somos de en medio, pues muchas felicidades. Y por supuesto también en 1854, en el concurso del himno nacional, se declara triunfadores a Francisco González Bocanegra y Jaime Nuno, autores respectivamente, ni más ni menos que de la ley. Letra y la música de la pieza ganadora. Por supuesto, también en 1855, el general Antonio López de Santana renuncia a la presidencia de la República. Para el año de 1851, Isaac Merritt Singer patenta la máquina de coser que lleva su nombre. También, por supuesto, también en el 1981, el International Bushing Machine introduce al mercado el primer ordenador personal PC o personal computer. Nace un día como hoy, pero de 1911, el actor mexicano Mario Moreno, mejor conocido como Cantinflas. Y justamente es nuestro personaje del día. Vayamos a escucharlo.
Personaje del día.
Y soy barrendero. Me gusta limpiar, que hago con la escoba lo que yo quiero. Y soy barrendero, Quiero a mi ciudad y salgo a pulirla con todo esmero. Soy barrendero, recorro calles, barrios, colonias, para su limpieza. Aunque haya veces que los olores me hagan doler hasta la cabeza.
Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes nació en la Ciudad de México el 12 de agosto de 1911, conocido internacionalmente por su seudónimo Cantinflas, o también simplemente conocido como Mario Moreno. Fue mimo, actor, productor, guionista y comediante mexicano. El personaje es asociado con la identidad nacional de México y le permitió a Cantinflas establecer una larga y exitosa carrera cinematográfica que incluyó su incursión en Hollywood, California, Estados Unidos. Se convirtió en un ícono mexicano y su legado perdura hasta nuestros días. E incluso Charles Chaplin comentó una vez que era el mejor comediante vivo para entonces. En los Estados Unidos es recordado como coprotagonista con David Niven en la película ganadora del Oscar a la mejor película titulada La Vuelta al Mundo en 80 días, por la cual Moreno ganó un Globo de Oro al mejor actor en comedia musical. El humor de Cantinflas, tan cargado de aspectos lingüísticos del habla mexicana, tanto en la entonación como en el léxico o la sintaxis, fue tan celebrado por todos los países hispanohablantes en Latinoamérica y España, que surgió toda una gama léxica de nuevas palabras. Ser un Cantinflas, cantinflear, cantinfleada, cantinflesco o cantinflero. La Real Academia Española incluyó el verbo cantinflear y las palabras cantinflas y cantinflada en su diccionario en 1992. Como pionero del cine mexicano, Mario Moreno contribuyó a su florecimiento durante la época de oro del cine mexicano. Aunque Cantinflas nunca logró en Estados Unidos el mismo éxito que cosechó en México, fue homenajeado con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Cantinflas falleció tras haber sufrido un infarto al corazón debido a un cáncer de pulmón el 20 de abril de 1993.
Recorro calles, barrios, colonias, paso limpio. Aunque haya veces que los olores me hagan doler hasta la cabeza. Y soy barrendero, soy muy feliz, pues ya la basura me tiene miedo.
Oiga usted, ¿cuál es su película favorita? Y así es como recordamos ni más ni menos que al actor mexicano Mario Moreno, mejor conocido como Cantinflas. Usted recordará que hace tiempo tuvimos aquí en El Ojo de la Mosca participación de Mario Aguirre con estas cápsulas que se llamaban Un Minuto en la Cultura con Cantinflas, producidas por, como le comentaba, el actor y director y productor Mario Aguirre. Por ahí las vamos a retomar más adelante para que usted escuche parte del legado de Mario Moreno Cantinflas. Y por supuesto, bueno, también tenemos otra información porque con concierto el IMBAL celebrará el Día Mundial del y la Clarinetista en el Auditorio Silvestre Revueltas de México. Se trata de que en el Conservatorio Nacional de Música celebrarán un concierto en este Auditorio Silvestre Revueltas el día de mañana 13 de agosto a partir de las 12 horas en conmemoración del Día Mundial del y la Clarinetista. Esta fecha tiene como referente el nacimiento del inventor del clarinete, el alemán Johann Christoph Dinner, y en la ocasión es una ocasión ideal para reunir al gremio, compartir conocimiento y fortalecer la educación artística al intercambiar experiencias, así lo señaló el organizador Alejandro Morenos. Dijo que en este encuentro participarán más de 20 músicos provenientes de Oaxaca, Veracruz, Estado de México y Ciudad de México, entre otros invitados, quienes interpretarán composiciones con clarinete solo, clarinete y piano, cuartetos de clarinetes y piezas combinadas en voz, así como pues con diversos repertorios que van a estar en este gran evento. Participarán también estudiantes y docentes desde el sector infantil hasta el nivel licenciatura y de la maestría en interpretación de música mexicana de concierto, así como también clarinetistas de todas las instituciones que deseen unirse a esta celebración. Recuerde que el clarinete se ha popularizado en todos los estados del país, ya sea en bandas u orquestas sinfónicas o por medio de la música tradicional. Esta es la primera ocasión que se realiza en este evento para celebrar la tradición del instrumento, de la interpretación y la ejecución. También comentaron que existen diferentes desafíos y oportunidades relacionadas a la educación y práctica profesional con el clarinete en el conservatorio. Uno de los objetivos es dotar de las herramientas necesarias para que el intérprete, no solamente del clarinete, sino de todos los instrumentos, tenga la capacidad para manipularlos. Recuerda, la fecha es el día de mañana en el Auditorio Silvestre Revueltas del Conservatorio Nacional de Música del Imbal, que se localiza en Avenida Presidente Masaryk, número 582, en la colonia Polanco. ¿Y qué le parece si vamos a escuchar la primera propuesta musical? Tenemos la primera propuesta musical porque vamos a conocer quien hace también un día como hoy, pero ya bastante tiempo, vamos a recordar ni más ni menos que, por supuesto, a Jorge Vidal, cantante argentino, quien hace un día como hoy, pero de 1924. Escuchemos.
Más alma perra que hay en mí, me siento desmayar, murámonos aquí. Si el mundo sigue así, padeciendo a los faquir, si el mundo sigue igual, si el sol vuelve a salir. La gente me ha engañado desde el día en que nací, las hembras se han burlado, mi vieja la perdí. No ves que estoy en llanta y bandiao por ser un gil. Casa el bufo suicha, vamos a dormir. Tres esperanzas tuve en mi vida, dos eran blancas y una punzó. Una mi madre vieja y vencida, otra la gente, otra un amor. Tres esperanzas tuve en mi vida, dos me engañaron y una murió. No tengo ni rencor, ni veneno, ni maldad, son ganas de olvidar, terror al porvenir. Me he vuelto pa' mirar y el pasado me ha hecho reír. Las cosas que soñé me caché en diez quejir. Plántate aquí nomás, alma otaria, que hay en mí. Con tres pa' que pedir, más vale no jugar. Si a un paso del adiós no hay un beso para mí. Casa el bufo su echar, vamos a dormir. Tres esperanzas tuve en mi vida, dos eran blancas y una punzó. Una mi madre vieja y vencida, otra la gente, otra un amor. Tres esperanzas tuve en mi vida, dos me engañaron y una murió.
A Ahí estuvo nuestra primera propuesta musical y vámonos rápidamente a conocer parte de los reportajes que se presentaron este domingo en Morelos en la Hora Nacional. Juan Carlos Pérez Rulfo Aparicio, su ópera prima fue el cortometraje El Abuelo Cheno y otras historias, realizado con el apoyo del Centro de Capacitación Cinematográfica, donde narra la vida de su abuelo, y es a partir de ahí donde forjó de una manera hacer documentales y contar sus historias en el cine, donde la proximidad, la memoria y lo cotidiano son algunos de sus ejes fundamentales, con una carrera larga y consolidada. En el mes de febrero del 2024, el cineasta presentó 4 de sus documentales en el Cine Morelos: Del Olvido al No Me Acuerdo, Érase Una Vez, En el Hoyo y Cartas a Distancia. Esta última teniendo como tema principal la pandemia y el COVID del 19. Natalia Correa conversó con él y preparó el siguiente reportaje. Vayamos a escucharla.
Mi nombre es Juan Carlos Rulfo, hago cine documental desde hace ya unos 20 años, más o menos, 25, y he estado trabajando sobre todo temas de la memoria, de las raíces, del autoconocimiento del mundo en el que estamos, de la defensa del territorio. Yo comencé queriendo tener una cámara en las manos, me gustaba mucho el audio, el asunto audiovisual me llamaba mucho la atención, el asunto técnico, y todavía no sabía muy bien qué quería decir ni qué hacer. Fue cuando, ya atraído por el tema, me metí al Centro de Capacitación Cinematográfica, sobre todo en la especialidad de guión, porque me interesaba el asunto de cómo contar historias, es decir, el viaje de cómo cualquier cosa tiene una narrativa. Y encontré que ese era un camino bien interesante, pero seguía sin saber bien cuál iba a ser mi tema para esa narrativa. Hasta que un día murió mi padre, en el 86, 87, ahí me cambió un poco todo. Lo que hago generalmente es un cine de conversación, de búsqueda de palabras, de personajes muy atractivos para el espectador, porque son emocionales, porque son de corazón, bueno, eso intento, y que al mismo tiempo también ellos están envueltos en un espacio, en un paisaje, que también es un personaje.
El trabajo que ha hecho Juan Carlos Rulfo en cada uno de sus documentales se disemina en escenarios cotidianos y nos muestra el asombro de alguien que encuentra esperanza en territorios hostiles. Asimismo, la memoria nos cobija para enfrentar lo aciago y peligroso, para no cometer los mismos errores.
¿Qué es?, me dijo. ¿Qué es qué?, le pregunté. Eso, el ruido es el silencio. Duérmete, descansa aunque sea un poquito, que ya va a amanecer.
Yo no sabía que era un documental. En realidad es un formato muy rico, que puede ser el lugar de la experimentación, de buscar tu lenguaje, y todos los que están intentando hacer cine debían comenzar a hacer documental, porque es el lugar en el que sí te pones a prueba. Es decir, tienes que lograr encontrar tu narrativa ahí mismo, con la gente en vivo, sin necesariamente tener todo este tiempo que exige la ficción o la preparación de un proyecto, trabajo de escritorio donde tienes que crear un guión, donde puedes pensarle bastante. Y bueno, el documental también tienes que pensarle, pero en el momento que estás en la calle, las cosas tienen que ver con el lenguaje que tú aplicas. Hay toda una línea conductual que tiene que ver con esa supuesta investigación de haber ido a conocer a todos estos personajes y que me enseñaron, pues, las bases principales de las cuales me agarro, que es esta manera o esta posibilidad de acercarte a la gente, de tratar de crear amistades, de tratar de encontrar vasos comunicantes y confianzas de las cuales te agarras para poder tener una conversación. Hasta entonces también supe que esto, que era cine, se llama documental y que, pues, no necesariamente se divide en que es ficción documental. Tiene su preparación, tiene su rigor, su lógica, pero al final de cuentas es cine, y el cine es una sucesión de imágenes que tiene un lenguaje, que tiene una dramaturgia, pero no necesariamente estás inventando un personaje o estás inventando el espacio, sino que tú vas y los buscas, y a partir de ahí, de ese oro molido, pues a trabajar. Lo don Jesús Ramírez, alias El Motilando, me enseñó a escuchar. Me empezó a decir una serie de cosas fantásticas de lo que había sido su vida, de lo que había sido la vida con mi abuelo, que finalmente era el personaje al cual me estaba enfocando y que yo nunca había conocido. Más bien eran todas estas historias anteriores a todo lo que había creado mi padre. Y en ese sentido me vi envuelto de lo que se llama la arqueología de la memoria, levantando piedras y salían palabras de personajes increíbles que además tienen una manera de contar, de hablar con un español muy antiguo, muy destilado, muy conciso, de pocas palabras, y que finalmente viene siendo la literatura de mi padre.
No se cansa uno de vivir, aunque esté enfermo, aunque esté pobre, aunque esté como esté. Lo mismo es el pobre que el rico, no más que el rico se da otra vida y el pobre pues también está. Yo fui pobre todo el tiempo, no más que yo gasté centavos y fui parrandero, mujerero, como dijo uno, pero todo se acaba el humor, se acaba todo, pero no hay otra vida más que sea tan bonita como la primera, que es este mundo.
Empecé a preguntarle a los grandes viejos que si habían conocido a mi padre, lo cual me dijeron no, porque él se lo habían llevado muy chico de ahí. Y fue más bien hablar de mi abuelo y de muchas otras historias que tienen que ver con la historia de estas personas. Que ahí fue donde viví fascinado de escucharlos, de entender qué tal es lo que hacía mi padre, era escuchar. Entendí su obra en ese sentido, pero sobre todo desde el punto de vista de esa narrativa y de dónde salían las palabras y cómo destilaba el lenguaje. Cuando llega la pandemia, bueno, lo primero que sucede es otra vez este universo de terror. Por supuesto era fuerte, pero frente a estas dificultades, ¿qué sucede? Que hay un grupo de personas que busca salir, busca encontrarse o busca solucionarlo, como cuando son los terremotos o cuando todas estas tragedias que han ocurrido. Y fue muy interesante que en un momento en que te dicen quédense en casa, no salgan porque es peligroso, y efectivamente había que hacerlo, pero también era cierto que era el momento para contar una historia, es decir, algo está pasando allá afuera.
Pues como ahorita pues venimos así bien tristes porque pues ya le entubaron.
Pero acá resultaba que un grupo de personas se pusieron a crear vínculos de comunicación en el hospital, y eso es lo que hicieron finalmente, es decir, volver a la literatura o a la mínima acción de comunicación. ¿Qué es lo que le pasaba al paciente? Pues eso te reconforta y sabes que ahí están. Y yo creo que esa fue la mejor medicina. Esa cercanía de la familia, yo creo que demostró esa solidaridad de la gente que sí está allí y que ayuda a los otros para salir adelante, y que el medium para hacer esto era Jorge, el enfermero, Jorge alias Calavera, junto con todo un equipo de personas que estaban ahí, así como en esta clínica, como en otras, que facilitó esa comunicación. Entonces fue increíble.
Y se confirma también, de modo que tenemos ya un caso confirmado de coronavirus. Este consideraríamos que es el caso índice. Toda esta familia está en aislamiento.
Los médicos y los enfermeros sobre todo empezaron a poner en las vitrinas todas estas cartas que la gente en el interior les mandaba a sus familiares, y los familiares querían responderles. Entonces era una vitrina llena de dibujos, de amor, y de ahí salió la idea, y de ahí nos conectamos con el enfermero, y de ahí empezamos también con el hecho de poner la cámara ahí afuera de la clínica viendo esas vitrinas. Toda la gente se formó porque quería también grabar su testimonio para poderlo pasar al interior. Y lo único que tuvimos que hacer es esperar a que de repente un grupo de 5 o 10 familias nos brindaran el honor de acompañarlos en todo lo que era el proceso de esperar a ver cómo salía su paciente. Y en el inter, pues la vida cotidiana de lo que era estar ahí afuera esperando, y también la vida cotidiana de los enfermeros y enfermeras, y el día a día de todo esto durante un mes. Eso fue el rodaje histórico.
Escucho los pájaros y percibo el olor de esta Ciudad de México como nunca antes. Huele a azufre. De comer, de escuchar música y de hablar con mi gente más querida. Pienso que somos como mariposas que vuelan durante un día, pensando que lo harán para siempre.
Este diálogo interno cobra vida y como público nos transporta a distintas realidades. Nos cuestiona y nos conmueve.
Juan Carlos Rulfo reinterpreta una tradición familiar y la lleva por otros caminos. Nítidas imágenes que se quedan clavadas en la memoria y no perecen nunca.
Juan Carlos Rulfo recopila esas experiencias y memorias cotidianas y sabe que escuchar se vuelve un elemento vital para desarrollar cualquier historia. Va a lo profundo y desde ahí teje y desteje y crea esos espacios donde la resiliencia y la esperanza son posibles. Son las 9:31, es momento de hacer nuestra primera pausa. Ya la libramos, Yoshi, en este primer bloque. Yoshi está cubriendo a don Héctor Vargas, que ya está de vacaciones, felices vacaciones, y también a Allen Huesca, que ya estará aquí la próxima semana. Vamos a una pausa, es breve.
Cuadrante radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos.
Quédate aquí. En un momento continuamos con
El Ojo de la Mosca.
La radio de Morelos. Universal Sónica.
XHVAC, la radio de Morelos.
Transmitiendo desde la cima de Ocotepec, con 10.000 watts de potencia aparente radiada.
Calle Miguel Hidalgo, 109, Cuernavaca, Morelos, México.
102.9 FM, Cuernavaca.
100.5 FM, Cojutla.
90.9 FM, Yautepec.
Y 1390 AM en Cuautla.
Radio Pública de Morelos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Medios públicos en movimiento.
En la administración 2018-2024, Morelos ha ganado un total de 408 medallas en justas nacionales impulsadas por CONADE. Y en 2022 consiguió la segunda mejor marca de todos los tiempos. Las y los deportistas morelenses cuentan con el apoyo total. Son premiados y becados económicamente por sus logros. Juntos comenzamos la transformación en Morelos.
Con tu INE participas todos los días, por eso, si aún no has ido por ella, ya puedes recogerla en el módulo donde la solicitaste. También puedes tramitarla por primera vez, renovarla o actualizarla. Ubica tu módulo y acude a realizar el trámite con tu acta de nacimiento original, comprobante de domicilio reciente y una identificación con fotografía vigente. Es rápido y fácil. Consulta los requisitos y, si deseas, agenda una cita en INE.mx o llama a INETEL 804-33-2000. Yo con mi INE participo. INE.
Disciplina, determinación, valor, coraje, honor, Fuerza Especial de Reacción e Intervención. Ellos llevan justicia y paz. Por tu seguridad.
Gobierno de México.
La música muestra otro lado de la historia.
Canciones que han hecho eco de grandes sucesos sociales y culturales.
¡Y que viva el rock and roll!
El lado B Live.
Cuando la humanidad evoluciona, se escucha.
Lado B Live.
Escúchalo todos los martes a partir de las 8:30 de la noche. Y no te pierdas su retransmisión los sábados a las 7 de la noche. A través de las 4 frecuencias del Servicio Público de la Radio de Morelos.
La violencia es el uso de la fuerza física o el poder contra una persona, ya sea en grado de amenaza o real, que cause lesiones, daños psicológicos, trastornos, privaciones e incluso la muerte.
Existen varios tipos y modalidades de violencia de género contra las mujeres, descritos en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos. Violencia psicológica y emocional, física, sexual, patrimonial, económica, obstétrica, mediática y digital.
La violencia mediática mediática es la publicación de mensajes e imágenes de estereotipos en cualquier medio de comunicación que promuevan la explotación, que difamen, discriminen, deshonren, humillen y atenten contra la dignidad de las mujeres, o cuando se les utilice para promoción sexualmente explícita.
La violencia digital se considera a la divulgación de videos o impresiones gráficas con alto contenido erótico sexual de una mujer, sin su consentimiento, a través de las tecnologías de la información y comunicación que le causen daño o perjuicio, atentando contra su integridad y dignidad.
Si estás en una situación de emergencia, llama al 911 o visita cualquiera de los espacios de atención psicológica y asesoría legal gratuitas. Consulta direcciones y teléfonos en www.imm.org.mx.
En Morelos, con las emergencias no se juega. El 80% de las llamadas que se reciben al 911 son falsas y solo el 20% corresponde a auxilios reales. Atender un reporte falso puede costarle la vida a otra persona. Haz un uso responsable de los números de emergencia. Protección Civil Morelos, Comisión Estatal de Seguridad Pública, Secretaría de la Defensa Nacional.
Instituto Morelense de Radio y Televisión. Señal de identidad. La Radio de Morelos.
Universal Sónica 102.9 Radio.
Atentas y atentos.
Los ocelos de la mosca han regresado.
Que no se te escape el ojo de la mosca. De la mosca.
Lunes metalero, y no se vaya porque estaremos hablando con Elías Peralta. Él es baterista de la banda Darkness, quien nos va a hablar acerca de su nuevo sencillo, de esta banda mexicana como Gestalt. Por supuesto, vamos a estar platicando acerca de este proyecto, quiénes son, desde cuándo se conformaron, este nuevo sencillo, la producción de este nuevo sencillo. Eso que está escuchando de fondo es algo de lo que de su producción Homo Gestal. Y pues por supuesto ya nos estamos contactando vía telefónica para que nos hablen acerca de este proyecto. Por ahí parte de los integrantes es el baterista Elías Peralta, también está Martín Ramírez en las guitarras, José Horse en el bajo y la participación especial en los coros de Carla Daniela, vocal de la banda Eutanasia. Así que son músicos morelenses que están en este nuevo reto, en esta nueva producción, por supuesto presentando este material. Es un nuevo sencillo que se llama Homo Gestal. Es un track de 7.14 minutos con todos los ingredientes del death metal de la vieja escuela noventera. Y bueno, pues platicarles que este track originalmente apareció en el demo Encore que la banda distribuyó en 1997, poco meses antes de iniciar un letargo que duró 18 años y que ahora es retomada como testimonio de los caminos en los que esta banda originaria de Cuernavaca, Morelos, comenzaba a experimentar, y que en esta nueva versión retoman como si esos caminos ya fueran conocido palmo a palmo. Así que Homo Gestal es un vendaval de motivaciones sónicas, de espasmos sonoros que nos remiten a imágenes primigenias, vociferaciones del inconsciente que busca similitudes en el universo sin necesidad de pedir ayuda, dejando en los coros el nombre de una nueva nación retumbando Homo Gestalt. Así que ya está en la vía telefónica, por supuesto. Elías Peralta, todavía no tenemos en la línea telefónica, ya lo estamos buscando. Él está por allá por Yautepec. Así que bueno, esta es una de las bandas pioneras del metal en Morelos y aparece en el 1990 cuando Elías Peralta y Martín Ramírez abandonan la banda de heavy metal Padre Nuestro para tocar un metal más rápido y con letras interesantes fuera del cliché cristiano del bien y el mal. En junio de 1990 lanzan su primer demo en formato cassette titulado Post Spritum Salmodia, con 5 tracks de la banda del death metal con letras en español que hablan de temas como la irresponsabilidad nuclear, la mentira de los dogmas, el subconsciente humano y la lucha por defender los ideales. El demo es distribuido, reseñado en infinidad de fanzines mexicanos y de habla hispana, y también le abre la puerta para tocar a todo lo largo y ancho del territorio nacional. Y por supuesto también está, después de estas grabaciones del demo, consolidan su alineación más conocida con Elías Peraltas en la batería y, como les comentaba, Martín Ramírez en guitarra. Por supuesto le sonará por ahí este nombre de Martín Ramírez. Él es carponero de los Ramírez, Ramírez Castañeda, pues bueno, también es metalero, también es guitarrista y de todo un poco. Y en las letras, pues también está Noel Gallegos y también en el bajo. Así que más adelante vamos a platicar con ellos, vamos a escuchar un poquito de esta banda. Como les comentaba, ya nos pusimos metaleros aquí en esta cabina de Universal Sónica y saludo con muchísimo gusto al baterista Elías Peralta, porque nos va a hablar acerca de esta banda mexicana Darkness y su nuevo sencillo. ¿Cómo estás, Elías? Muy buenos días, ¿cómo te va?
Hola, buenos días, ¿cómo están? Un gusto saludarlos.
Pues un gusto también conocerte vía telefónica y que nos comentes acerca de esta banda mexicana Darkness. ¿Quiénes son? Platícanos.
Bueno, Darkness nace en 1990 aquí en la ciudad de Cuernavaca. Somos una banda que iniciamos en la década de los 90 con lo que hoy se conoce como metal extremo, ¿no? A lo largo de la carrera de la banda, pues hemos tenido la oportunidad de recorrer gran parte del país, alternando con bandas importantes de la escena metalera mexicana, ¿no? Actualmente estamos promoviendo nuestro nuevo material que se llama Más que Humano, y recientemente acaba de salir el nuevo sencillo que se llama Homo Gestalt.
Maravilloso. Oye, ¿por quiénes están conformados? Yo estaba por aquí leyendo un poquito el material que me hicieron llegar, pero platícanos, ¿sí? Me gustaría que me platicaras de tu viva voz, ¿por quiénes están integrados? ¿Quiénes son los elementos de esta banda? ¿Y cómo es que deciden agruparse?
Bien, mira, la historia de la banda inicia cuando Martín Ramírez, que es el guitarrista, uh-huh, y un servidor, nos salimos de la banda Padre Nuestro. Uh-huh. Padre Nuestro es la banda pionera del género aquí en el estado de Morelos. Nosotros nos salimos de esta banda porque Martín y yo teníamos la intención de hacer un metal, una música un poco más extrema. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, básicamente, Martín Ramírez y un servidor hemos sido los dos miembros que nos hemos mantenido siempre dentro de la banda. Anteriormente estuvo Noel Gallegos con nosotros en el bajo, pero el año pasado salió de la banda, y actualmente el bajo está, el puesto de bajista lo ocupa José Hors, quien es un experimentado músico de aquí de la escena local.
Así es, pues músicos con gran trayectoria, sobre todo en este género, y pues ahora lanzan este nuevo sencillo, Homogestal. Platícanos, porque es un track de 7.14 minutos, todo un reto, platícanos.
Sí, bueno, ese el material que estamos presentando actualmente es lo que quedó en el receso que nosotros nos tomamos de 17 años. Uh-huh. En el 98 nosotros comenzamos a hacer las maquetas de lo que iba a ser el nuevo álbum. Uh-huh. Y bueno, nos tomamos un receso de 17 años y dejamos inconcluso todo ese material. Es decir, ya habíamos compuesto todo ese material. Uh-huh. E hicimos las maquetas, pero ya no grabamos ese disco. Entonces ese material salió a través de un demo titulado Encore. En 1997 salió ese demo. Y actualmente lo estamos, o sea, ya grabamos este material, y la intención de este material es mostrar el metal que se hacía a finales del siglo pasado, ¿sí? Nosotros decidimos no modificar absolutamente nada en arreglos ni nada de las canciones. Uh-huh. Y eran canciones muy largas, esta es una canción de 7 minutos, ¿no? Entonces, nosotros las dejamos tal cual, como las compusimos en 1996, esa la hicimos en 1996, y la acabamos, recientemente la grabamos, y es lo que estamos presentando actualmente. Entonces es un metal muy de la vieja escuela, de la década de los 90.
Así es, y bueno, platícanos, ¿qué nuevos proyectos tienen? Es decir, ¿dónde tienen contemplado presentarse? Si ya hay nuevas fechas, platíquenos.
Mira, ahorita nosotros seguimos trabajando en este material. Uh-huh. Y tenemos ahorita presentaciones en la Ciudad de México. Uh-huh. Vamos a estar el próximo mes en la Ciudad de México. Vamos mucho a tocar a la Ciudad de México. Uh-huh. ¿No? A festivales, a lugares específicos en donde la música de metal sigue sonando, ¿sí? Actualmente bueno, la música ha sufrido como un cambio en términos de géneros, en la popularidad de los géneros, y bueno, el metal es un género que se ha seguido manteniendo vigente, ¿sí? Entonces hay lugares en la Ciudad de México, lugares de culto en donde se sigue presentando música de metal, a pesar de que el poder de convocatoria ha disminuido por todo lo que actualmente está sonando. Pero te decía que generalmente nos presentamos mucho en la Ciudad de México, tocamos más en la Ciudad de México que, por ejemplo, aquí en Cuernavaca, ¿no? Entonces el próximo mes vamos a estar, no recuerdo bien las fechas, pero vamos a estar tocando por algunos lugares de la Ciudad de México.
Maravilloso, y pues para todas las personas que quieran conocer más acerca de su trayectoria, de estas próximas presentaciones, platíquenos, pues, si tienen su página web, ¿dónde los pueden ubicar?
Sí, los pueden encontrar en Facebook, como Darkness México. Uh-huh. En Instagram también como Darkness México. En Wix, tenemos una página en Wix, también es Darkness México, todo es Darkness México. Entonces ahí nos pueden encontrar en Twitter, en todas en todas las redes sociales. También pueden escuchar nuestro material a través de también todas las plataformas digitales, ¿sí? Como Darkness, Requiem, pueden poner Requiem, porque hay muchas bandas que se llaman igual que nosotros, y por eso la razón de que al nombre le agregamos el México, para que sepan que somos.
Okay, para que los distinga, de que hagan la diferencia. Así es. Uh-huh. Pues más que humanos, maravilloso, pues este nuevo sencillo de la banda mexicana Darkness. ¿Por qué deciden ponerle ese nombre?
Más que humanos, el nombre del disco. Uh-huh. El sencillo se llama Homogestal.
Homogestal,
sí. Okay. Y está basado en el libro. Uh-huh. Del escritor estadounidense Theodore Sturgeon. Uh-huh. Que se llama Más que Humano.
De hecho, ciencia ficción, ¿no? Me parece.
Así es. Uh-huh. Y la canción, no sé, bueno. Quienes hayan leído la historia, pues sabrán que narra la historia de 6 personas que tienen ciertos poderes, que tratan de unir estos poderes, y con el objetivo de construir un nuevo nivel de conciencia, ¿no? Que lo llaman homogestal, ¿no? Entonces, esta canción habla precisamente de eso, ¿no? De la unidad que como seres humanos podemos tener y lo que podemos conseguir si como, si como especie nosotros nos, podemos juntar las habilidades que tenemos, podremos conseguir cosas bastante interesantes.
Maravilloso, pues enhorabuena por este proyecto, muchos saludos a toda la banda y por favor la invitación, la invitación a toda la audiencia para que los escuche y estén presentes en cada una de sus próximas, este, de sus próximas presentaciones, tanto aquí en Morelos como en México.
Así es, pues agradecer mucho la el espacio, pues que apoyen a todas las bandas, no únicamente a Darkness, sino también a todas las bandas locales, sí, reproduciendo su, todo su material en las plataformas digitales. Y sobre todo también que asistan a todas las presentaciones de las bandas locales. Es bien importante para todos, todas las bandas, bueno, pues contar con la presencia de la gente para que esto siga manteniéndose vigente.
Así es, todo el amor para todas las bandas morelenses, músicas, músicas independientes, sonoridades morelenses. Así que muchísimas gracias, Elías, por esta entrevista y estaremos pendientes de sus próximas presentaciones. Un abrazo. Los dejamos
abrazo,
con
chao.
Gracias con Homogestal, este bye. Nuevo material de la banda Darkness. Así que un segundito y ahorita les vamos a dejar con esta propuesta de Homogestal, aquí como les decía, en Universal Sónica. Estuvo Homogestal de la banda Darkness. Y de la música nos vamos a la literatura porque Estrella Fernández es diseñadora de interiores, modelo, tallerista, conferencista, editora y escritora, pero sobre todo es poeta, cuyo multifacetismo la ha llevado a conquistar el mundo de las letras y por supuesto en el año de 2021 es nombrada embajadora cultural humanitaria y de la paz en varios países en un evento cumbre desde Nigeria, Bután y Siria. También es nombrada por 3 años consecutivos como una de las de los 100 mejores escritores de Iberoamérica y el Caribe del 2020 al 2022 por la editorial hispana Estados Unidos. Sus letras han sido traducidas al árabe, italiano e inglés, entre otros idiomas. Y nuestras lenguas como el purépecha, mazahua, zapoteco, maya, mazateco, otomí y náhuatl. Estrella escribe narrativa, cuento y poesía y ha participado en más de 140 antologías nacionales e internacionales, elegida por sus letras en la antología 20 Mujeres Guerreras en México. Nuestra compañera Rosario Sámano nos comparte. Acompañémosla.
La poeta Estrella Fernández nos cuenta de la reciente presentación que tuvo de dos de sus obras en la Secretaría de Turismo y Cultura de Morelos, Ensalada de Caprichos y Cielos Arrebolados.
Yo tengo dos libros propios, dos antologías que han sido bajo mi taller, que yo he sido la maestra, y 140 antologías a nivel nacional e internacional, donde en 8 de ellas se traducen mis letras a lenguas indígenas, y he ido a lugares de indígenas para que puedan leer, puedan entender nuestra poesía. Va un traductor con nosotros. Cielos Arrebolados y Ensalada de Caprichos, los dos libros que presenté el día 8 de febrero, empezaron por ser poesía erótica, que es lo que más me gustaba. No sé, me brotaba. Pero en Ensalada de Caprichos, que fue el primero y sigue siendo mi consentido, todos los escritores tenemos un libro consentido, empecé a escribir escritura identitaria. Y ahí es donde me doy cuenta, pero en prosa poética, digamos, en narrativa poética. Yo podría decir que son poemas sensuales, que los puede escuchar todo tipo de gente sin que sea agresivo para un jovencito o pues apto para toda la familia, ¿no? Y historias de mi vida vueltas en poesía. Es decir, cuento realmente cómo sucedieron las cosas, pero en poesía.
Desde muy temprana edad, a Estrella le gustaba escribir. Y luego nos cuenta de cómo de ser una recepcionista de una editorial se convierte en editora.
Yo empecé cuando yo tenía 11 años y iba a la secundaria, y una maestra de literatura, que era mi clase preferida, al final del curso me dijo: Estrella, espero verla yo en un futuro, saber de usted y verla en los cuernos de la luna de la literatura. Y yo como que no me daba cuenta porque eran los trabajos de la escuela, pero en mi casa escribía poesía. Y de ahí fue que me agarró el gusto por la poesía. E inicié en 1973, porque sí es cierto que uno busca su camino y buscas lo que te gusta y lo persigues. Mi primer trabajo fue en una editorial, Editorial Posada, donde publicaba el señor Eduardo del Río Ríos, que era de aquí de Morelos, tiene unos años que ya se nos fue, y era cuando estaban en su apogeo los Supermachos, los Agachados y muchas obras de él, y yo estaba en recepción. Pero cada publicación que hacía la editorial, que eran como 6 a la semana, pasaban por mis manos para darle un ejemplar a todos los empleados. Entonces yo traté de decirles a los de edición: mira, esta frase que viene en este libro se hubiera visto mejor así. Y fue cuando me vieron aptitudes y me dijeron: a ver, te doy un libro y me lo editas. Y así fue como empecé de recepcionista y editando libros.
Un siglo de ausencia y 15 miradas de mujer es una antología cuyo objetivo era ver a Emiliano Zapata con ojos de mujer. Ella nos comparte cómo se realizó.
Ese lo organicé con mis alumnas porque les dije: este año están naciendo, cuando fue el centenario de la muerte del general Emiliano Zapata, por eso puse un siglo de ausencia, y todo el mundo va a escribir sobre lo mismo, lo que hizo, lo que dijo y dónde estuvo, ¿sí? Cómo sucedieron los hechos. Y aquí en Morelos, afortunadamente, tenemos mucha gente especializada en cualquier dato. Y les dije: ¿quieren que hagamos un libro? Me dijeron: no, pues estaban contentas. Les dije: pero prohibido hablarme de lugares, nombres, frases, de todo lo que sea historia o histórico, prohibido hablar. Porque nosotros tenemos que hacer algo nuevo, y entre tanta gente que sabe tanto, necesitamos decir algo nuevo. Entonces, véanme al general Zapata con ojos de mujer. Y éramos 15, 14 alumnas y yo. Y fue de ahí que salieron esos textos, unos tranquilos, románticos, muy dulces, otros un poquito más sensualones, porque el general Zapata provocaba muchísimas cosas. Todo, la ceja, la mirada, el sombrero, las botas. Bueno, entonces hubo mucho material de dónde sacar con ese libro.
En el caso de la antología Mujer, Alma, Corazón y Poesía, Edgar Castro Zapata, bisnieto de Emiliano Zapata, la buscó para participar en un evento del Día Internacional de la Mujer.
En lugar de ir sola, preferí invitar a mis alumnas para que, siendo Día de la Mujer, ahí apliquemos eso de darnos la mano, ¿no? De no codearnos, sino de darnos la mano. Y volvieron a participar ya nada más 6 alumnas, pero esta antología se hizo internacional porque yo, ya teniendo relaciones con personas de otros países, entre ellos España y otros más, no me acuerdo, las invité a participar en la antología, y la prologó Edgar Castro Zapata precisamente.
Estrella Fernández está considerada como una de las y los 100 mejores escritores de Iberoamérica y el Caribe, mención que obtuvo con el texto El Albañil. Esta historia se hizo internacional. Preocupada por conservar esta mención, luego escribió Las Botas Azules, una narrativa poética muy simpática que la hace continuar con esta mención hasta el 2022. Hoy dedica a todas las mujeres la siguiente inspiración.
Suave como una flor. Si vas a tocar a una mujer, que sea para acariciarla. Si vas a mirarla, que sea suave, coqueto, para poder conquistarla. Si le vas a hablar, que sea al oído, con ternura y palabras de amor. Soy la misma que se te entregó, la que te besaba los pies con pasión. Me acercaba a ti para olerte, respirar tu aire, sentir tu calor. Pero lleno de vanidad te confundiste, te volviste dominante, te creíste superior. Empezaron tus malos tratos, los insultos, las ofensas y agresión. Creíste que de mi voluntad te apoderaste. Escúchame bien, lo que hice como loca enamorada, no lo haré con violencia ni forzada. ¿En qué momento conmigo te equivocaste? ¿Qué sigue? ¿Golpearme? Me has faltado al respeto, has alzado la voz. No voy a esperar los golpes, ni más humillación. A mí ya me perdiste. No voy a ceder por amor. Cuando toques a una mujer, que sea suave como una flor.
Escribe narrativa poética, erotismo fino con metáforas e historias de su vida en formato literario de poesía. Si deseas conocer más acerca de su trabajo, búscala.
Universal Sónica 102.9. XH.
Ahí estuvo la poesía de Estrella, quien escribe narrativa poética, erotismo fino, con metáforas e historias de su vida en formato literario de poesía. Si deseas conocer más acerca de su trabajo, búscala en Facebook como Estrella Fernández. Y ya son las 10 de la mañana con 3 minutos. Es momento de hacer nuestra siguiente pausa.
Sobrevolamos el cuadrante radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos.
Quédate aquí. En un momento continuamos con
El Ojo de la Mosca.
Universal Sónica 102.9. 102.9. XHVAC, la radio de Morelos.
Transmitiendo desde la cima de Ocotepec, con 10.000 watts de potencia aparente radiada.
Calle Miguel y
Hidalgo 109, Cuernavaca, Morelos, México.
102.9 FM, Cuernavaca.
100.5 FM, Jojutla.
90.9 FM, Yautepec.
Y 1390 AM en Cuautla.
Radio Pública de Morelos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Medios públicos en movimiento.
A través del programa Mujeres y Hombres de 10, la Secretaría de Desarrollo Social combate el rezago social con capacitación gratuita en distintos oficios, así como apoyos para emprender un negocio. Asimismo, de la mano del Fidecom, ha impulsado 503 proyectos productivos, coadyuvando en la generación de 1,247 fuentes de trabajo. Juntos, comenzamos la transformación en Morelos.
Viene 35 Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia, con dos invitados de lujo, Belice y Quintana Roo.
Presentaciones editoriales y venta de libros.
Y también
música,
cine, eventos académicos de arqueología, historia, arquitectura, antropología
y mucho más.
Del 8 al 18 de agosto.
Lánzate al Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México.
¡Entrada libre! ¡Nos vemos en la fila!
Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Secretaría de Cultura.
Gobierno de México.
Si eres víctima o testigo de un delito, marca de forma segura al 089. No tienes que dar tu nombre, ni se registra el teléfono o domicilio del que llamas. 089 es para denuncia anónima de delitos que pueden estar o no ocurriendo en ese momento, como tráfico de drogas, extorsiones, secuestro, trata de personas, entre otros. 089, denuncia anónima, Comisión Estatal de Seguridad Pública.
Somos Pepe y Toño.
Y somos empresarios.
¿Sabes cuántas empresas y colaboradores hay detrás del festival de tus hijos?
Las que hacen las telas, los zapatos, el maquillaje.
¿Lo ves? Las empresas son parte importante de nuestra vida.
Y generan 8 de cada 10 empleos.
Colaboradores y empresarios, trabajamos juntos.
Para que a todos nos vaya mejor.
Voz de las empresas. Consejo de la Comunicación.
Convivir.
Para vivir de manera armoniosa, solidaria y respetuosa.
Convivir.
Dentro de la familia, en la escuela, en el trabajo, en los espacios públicos y en nuestra sociedad.
Convivir.
Un espacio de reflexión, diálogo y orientación con temas de actualidad para convivir. Todos los martes a partir de las 4 de la tarde por Universal Sónica.
Actualmente, todas y todos, vivamos donde vivamos, estamos en contacto con la radio o la televisión. Esto nos hace parte de las audiencias, es decir, de los públicos de los medios de comunicación. Y como tales, contamos por ley con los derechos de las audiencias, que garantizan y ponen a tu disposición el servicio gratuito de la Defensoría de las Audiencias, la cual se encarga de fortalecer el diálogo de radioescuchas y televidentes con los medios de comunicación, como es el caso del Instituto Morelense de Radio y Televisión, que cuenta con este servicio.
A través de la Defensoría, expresa tus comentarios sobre la programación, sugiere contenidos o notifica si percibiste la vulneración de alguno de tus derechos como público del IMPRE.
Conócelos, ejércelos y participa. Escribe al correo defensoría@inrit.org. O si se te imposibilita enviar un escrito, graba tu mensaje con tu número de teléfono y nombre en el buzón de voz 243-6200, extensión 124.
Para más información, consulta la página inri.org y selecciona en la pestaña de la columna del Instituto el servicio de la Defensoría. Porque somos audiencias, haz cumplir tus derechos. Participa, Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Universal Sónica 102.9.
Atentas y atentos.
Los ocelos de la mosca han regresado.
Que no se te escape el ojo de la mosca.
De la mosca.
expresiones del arte.
Es un monumento a la creatividad, la imaginación y el saber. Urbe erigida sobre el suelo volcánico, conocida como la máxima casa de estudios de nuestro país, Ciudad Universitaria.
El proyecto iniciado a principios de los años 50 por los arquitectos Mario Pani y Enrique del Moral, en coordinación con Carlos Lazo, es considerado como parte de un plan maestro.
En el que muralistas como Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y Juan O'Gorman dotaron de personalidad e identidad con diversos materiales y nuevas técnicas.
Al ser el inmueble un espacio en el que se promueven las humanidades, el arte, la ciencia y la cultura, es declarado por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad.
Acércate y recorre uno de los recintos dirigidos a la creación, difusión y enseñanza de conocimientos más importantes de México.
Expresiones del arte.
Diez de la mañana y vaya corriendo a conectarse a través de las frecuencias de Universal Sónica, por supuesto también en redes sociales, porque tenemos visitas muy especiales desde el municipio de Atlatlaucan. Nos visitan este proyecto En Mi Canto Suena Atlatlaucan. Vamos a conocer sus tradiciones, paisajes y lugares hechos canto. Así que saludo con muchísimo gusto a la maestra de este taller, Eréndira Reyes, por supuesto a los alumnos Tumaini Eloy García, Víctor Amaro Portillo, Ángel Gael Páez Ávila, quienes nos van a estar hablando, como ya les mencionaba, de este proyecto En Mi Canto Suena Atlatlaucan. Bienvenidas y bienvenidos a esta su casa, El Ojo de la Mosca. ¿Cómo están?
Ay, pues muy bien, muy emocionados. Muchas gracias por la invitación, por recibirnos. Gracias, de verdad. Es nuestra primera vez en la radio y la verdad la estamos disfrutando muchísimo.
Maravilloso, es un gusto que nos acompañen, que se den el tiempo. Yo sé que vienen de lejos, pero por supuesto, pues conocerlos aquí de manera personal y hablar de este proyecto. También quiero saludar por ahí a Tumani, Eloy, a Víctor y Ángel. ¿Cómo están, chicos?
Muy
buenos
bien,
días.
Bien. Nosotros estamos muy bien aquí.
Nerviosos.
Poquito,
sí, poquito, no pasa nada, no mordemos. Okay, pues queremos que nos hable, maestra, pues primero de qué es este proyecto. En Mi Canto Suena Atlatlaucan, voy a poner aquí en la cámara, miren estos maravillosos libros que nos están obsequiando también para el público, para que estén ahí al pendiente. Ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de ello, pero por supuesto quiero que la maestra Eréndira Reyes nos diga cómo surge este proyecto.
Pues este proyecto lo metimos en la convocatoria de PACMIC 2023 y gracias a que fue seleccionado y fue gestionado pues para realizarse, ¿no? Y la idea era poder involucrar a la comunidad, niños, jóvenes, adultos y también músicos, poetas. O sea, al final de cuentas hace como toda una mezcla ahí, ¿no? Toda una colaboración donde hablaran precisamente de Atlatlaucan, de las tradiciones, de los paisajes, los lugares como emblemáticos, ¿no? Al final de cuentas, la idea era porque nos preguntábamos como, ¿quién está haciendo la música que se va a escuchar en el futuro, no? Y esta música que también queremos que compartan con los niños, y a lo mejor ellos cuando sean más grandes la recordarán y también la van a compartir con sus hijos o con su familia, al final de cuentas, ¿no? Entonces se me hacía como un proyecto bonito de esa manera, como al final es como una tela que se entreteje, ¿no? Y se va creciendo y a lo mejor no ahorita tendría el impacto, pero quizá en el futuro, ¿no? Es como para ver hacia el futuro. Entonces, en estas letras hablamos de lo que vemos en nuestro alrededor, ¿no? Las tradiciones que vivimos y que participamos incluso en ellas, ¿no? Y a través de esa visión, de su visión también, ellos mismos escribieron y también aportaron de su conocimiento que ya llevaban para entonces como año y medio en el taller. Entonces ya sabían tocar la guitarra, ya entendían un poco cómo era la dinámica y yo les di como las pautas de cómo pueden comenzar a componer las canciones.
Maravilloso, Eréndira, y platícanos para toda la audiencia que nos está escuchando y que a lo mejor no han tenido la posibilidad, el tiempo para poder ir a visitar este municipio de Atlatlaucan, ¿dónde está ubicado? Platícanos un poquito de su gastronomía, de su arqueología, platícanos un poquito.
Pues está ubicado en pie de monte, así de Morelos. Lo rodea los municipios de Totolapan, Tlayacapan, Yautepec y Cuautla. Y pues yo lo considero como un municipio muy rico porque tiene diferentes climas incluso, ¿no? Te vas muy al sur y ya tienes el calorcito, te vas al norte y ya sientes el frillito, ¿no? Y ahorita con esa temporada de lluvias, pues todo está reverdecido, hermoso, bello. Y pues puedes llegar allí a comer la comida típica, que son los tlacloyos. Exactamente, y pues de monumentos que puedas tú visitar, incluso tiene el ex convento, el atrio, el de la cascada, la antigua estación cascada también. ¿Algún otro que esté olvidando?
No, pues ya son la mayoría, sí.
Esos son como los más así conocidos, ¿no?
Marcos.
Pero la verdad es que tiene pasajes de vías antiguas donde pasaba antes el tren y
túneles.
Ay, los túneles también.
La iglesia.
O sea, son como pequeños lugarcitos, quizá no son como turísticos como para ir a verlos, pero si vas veredeando te los encuentras, ¿no? Sí.
Perfecto. Oigan, chicos, y pues a ver, ¿cómo es que ustedes llegan a este taller? ¿Ya tenían alguna iniciación artística? ¿Ya le rascaban a la guitarra o fue así? Platíquenos, ¿quién nos quiere dar su experiencia?
Yo llevaba ya un año así tocando solo por parte de mi papá, que él me enseñó. Uh-huh. Y ya después vi que salió la convocatoria para el taller. Y esto es raro porque primero no quería ir, ¿no? Decía, no, qué flojera ir y no conocer a nadie y todo eso, como que daba pena. Uh-huh. Y ya después, pues me animé a ir y empecé. Y me costaba un poco al principio, pero ya llevaba los conocimientos previos y todo eso. Y ya se facilitó rápido después. Entonces, pues ya llevo 2 años, 2 generaciones ya compartiendo con la maestra. Un gusto estar aquí, ¿no? Y ya, pues salir y irnos a diferentes lugares donde tú nunca pensaste ir, y es las bonitas experiencias de la música, y es lo que le agradezco.
Maravilloso. A ver, chicos, ¿y quién de ustedes me platica qué han sentido al estar arriba de un escenario, al enfrentarse ante el público? ¿Cuál ha sido la aceptación que han tenido?
Pues la verdad, sí se siente, es muy difícil subirse a un escenario, porque no solo tienes los nervios de el cómo te ves o cómo te sientes, sino de también la aceptación de la gente, de cómo crees que van a recibir tus canciones.
Gracias.
También, pues, en parte es divertido porque, ¿cómo se podría decir? Conoces a gente que tiene tus mismos gustos de canciones, música, todo eso. Entonces eso hace que te sientas más unido con ellos, casi como una familia, se podría decir.
Aparte son jóvenes, ¿no? Las personas que nos están escuchando y que no nos pueden ver a través de las redes sociales, son jóvenes, talentosos y muy pequeños de edad. ¿Cuántos años tienen por ahí? A ver, platíquenos.
Yo tengo 16 años.
¿16? ¿Tú?
14.
¿14? 13 años. Maestra, ¿por cuántos más está conformado este proyecto?
Pues lo conforman desde niños, de yo creo que 8 o 10 años, los que son de Minas principalmente. Están los jóvenes de secundaria, prepa, y también hay de adultos y adultos mayores. Entonces, la verdad, abarcamos casi todas las edades en el taller. Es toda una familia ahí.
Así es. Maravilloso. Y a ver, ¿tú cuál es tu nombre?
Víctor.
Víctor, platícanos, ¿cómo es que llegas a conectar con la música? ¿Cómo es que decides decir, a ver, yo me quiero pues empezar a explorar esta cuestión musical, y sobre todo que me digas qué se siente cantarle a tu municipio?
Pues yo desde pequeño tenía esa... Me gustaba pues toda la música, la guitarra.
Te vas a acercarte al micrófono.
Sí, y pues yo vi el grupo y pues mi mamá me metió pues ahí. Y ya fue cuando... Yo no sabía nada, no tenía ni un conocimiento, ¿no? Fue cuando empecé, ahí la maestra me enseñó, ya de ahí poco a poco me fui ahorrando para comprar mi guitarra. Y poco a poco fui, he ido conociendo muchos, también, muchos lugares, pues, y pues he aprendido más.
Víctor, y pues platícanos, ¿qué sientes ahora al cantarle a tu municipio? Saber que la lírica, a lo mejor lo que están viendo, el conocer tu municipio, lo puedas expresar ahora a través de esta interpretación en la guitarra y, por supuesto, acompañada de la maestra, quien es la que interpreta vocalmente.
Sí, pues se siente muy bonito darle a la gente nuestras canciones para que conozcan más de nuestro pueblo y para que también la gente vaya y pues conozca. También acercar a la gente para que no se quede olvidado nuestras tradiciones, toda la cultura que tiene nuestro municipio.
En unos momentitos más los vamos a escuchar interpretando, así que para que se quede con nosotros. Pero maestra, platíquenos acerca de Saltamontes, ¿qué vamos a poder encontrar? ¿Qué sería este como pues un cancionero? Pero a la vez también estamos viendo que habla acerca pues no solamente de las canciones, también vamos a hacer un recorrido por este municipio de Atatlaucan. Platíquenos.
Así es, en el libro van a encontrar las cuatro canciones que se compusieron. Cada canción pertenece a una comunidad. Yo imparto taller en tres comunidades principalmente: San Juan Tezcalpan, Atlaucan Centro y la Colonia Las Minas. Entonces, cada uno hizo una canción. En Atlaucan se hicieron dos porque fueron dos generaciones diferentes de alumnos. Entonces, lo que van a encontrar es como un preludio, una introducción de qué pensamos cuando empezamos como a querer iniciar la letra de esta canción, ¿no? Porque muchas de las canciones, la mayoría, iniciaron así desde la letra. Y a partir de allí empezamos a aportarle la música y los detalles del requinto y cosas así. Además de la letra, van a venir como pequeñas secciones donde da como detalles de por qué pusimos este verso, ¿no? ¿Qué quisimos decir con esto? ¿A qué nos referimos con esto? Además de encontrar imágenes y fotografías de los lugares y dibujos también.
Así es, muy completo, la verdad es que yo les sugiero que llame porque se acaban muy rápido, 243-6201, 243-6202. Si usted quiere conocer parte de este proyecto hermoso, por supuesto, llame a cabina y les vamos a obsequiar aquí el Canto Suena Tlatlaucan, que es este proyecto en mi canto. Nos está obsequiando cinco, porque yo ya me voy a quedar el mío, así que ya, no son seis, son cinco. Y por supuesto, llame para que se gane el suyo, solamente que nos diga que está escuchando El Ojo de la Mosca en este momento. Saltamontes, en mi canto suena a Tlatlaucan, para que, como decía la maestra, pues conozcan parte de este municipio. De verdad es que la fotografía, sobre todo este esfuerzo de estos jóvenes que están haciendo, y justamente hablar de esto, chicos, ¿cuántas horas de ensayo? ¿Qué implica este compromiso? Platíquenos.
Pues implica mucho esfuerzo, mucha dedicación y muchas ganas de hacerlo, sobre todo, mucha paciencia por parte de la maestra. Y pues aguante de nosotros también para estar aquí. Pues ensayamos 3 días a la semana, los de la comunidad de Tlatlaucan, que son martes, miércoles y viernes, de 5 a 7, 2 horas. Y a veces nos vamos más, un poquito más tarde, porque pues entre plática y nos picamos en las canciones. Y es pues esa parte de nosotros de querer hacer algo con nuestro talento que tenemos.
Así es. Oigan, chicos, y combinan estas actividades también, me imagino, con las actividades educativas. Estudian, platíquenos un poquito.
Sí, estudiamos. Yo estoy en la preparatoria, él está en la secundaria, él también. Entonces, uh-huh. Pues es llevar a cabo pues esta conjunción de entre entrelazar la música y la escuela. O sea, no todo es la escuela, tampoco no todo es la música. Darle su tiempo.
Así es.
Organizarse para cada uno.
Oigan, chicos, y antes de pasar ya a la interpretación, pues que platíquenos también, que quisiera que le dieran como ahí pues un consejo a todos estos niños que nos están escuchando, porque muchos están de vacaciones todavía, pues para que se acerquen a la música. Quizás muchos de ellos están alejados, caen en algunas otras, lamentablemente, pues vicios, algunas otras situaciones que nos llevan a buen camino, y realmente pues ustedes son el futuro del país, y necesitan pues yo creo que retomar estas actividades, acercarse a las cuestiones artísticas, este quehacer artístico y cultural. Platíquenos, ¿cuál es el consejo que les darían a estas nuevas juventudes?
Pues yo, como consejo, y ya si ellos quieren añadir otra cosa, es que pues hagan lo que ellos les sueñan, ¿no? Por ejemplo, no dejen que nadie les corte su sueño, no dejen que nadie les diga, no puedes, tú no puedes, porque muchas veces pues nosotros en esto nos lo han dicho, ¿no? Nos han dicho, no eres mucho, uh-huh. O eres muy poco, entonces es como que te pega, pero al final de cuentas dices, estoy haciendo algo más, que tal vez esa persona que me lo dijo no lo hace. Entonces pues es eso, ese consejo es que no escuchen malos comentarios, siempre se vayan sobre el apoyo de su familia. Si tú sientes el cosquilleo de aprender algo que no sabes, o algo nuevo, o que sabes que te puede llevar a algo bueno, pues hazlo y aléjate de las cosas malas. Yo le digo a mi familia, mi único vicio es la música y nada más.
Así es, maravilloso. ¿Qué más nos quieres compartir?
Ahora sí que, como acaba de decir mi compañero, que no te dejes caer por todo lo que te dicen, de que tú no puedes, de que no te sirves o para qué. Entonces tú tienes que seguir adelante ese camino. Si tú quieres aprender eso, tienes que hacerlo. Mis papás así me dicen. Si tú quieres aprender eso, tienes que hacerlo. Porque si no, pues, ¿para qué estás yendo, no? Entonces, en parte es de cuestión de aprender y querer todo eso.
Así es. Listo. Y Víctor, ¿qué nos compartes?
Ah, pues, agarrar, como decía, vicio. Hay muchos niños que agarran vicios, todo eso. Pues yo tomo la música como algo, un entretenimiento. Y es algo muy bonito, ¿no? Aprender un instrumento, a tocarlo. Y es muy bonito también cuando compartes, por ejemplo, yo con mis compañeros en las clases platicamos, ahí luego jugamos, tocamos. Y pues es muy bonito, la verdad, para entretenerse y no irse por el mal camino, pues.
Justo en el mes de las juventudes, estamos en este mes donde las voces de los jóvenes se escuchan más fuerte, y pues ahí está el consejo de estas generaciones que están en este quehacer artístico y cultural. Y mientras se van preparando con su guitarra, maestra, pues nada más para que reitera a las audiencias dónde pueden acercarse más acerca de este proyecto, quienes quieran participar o integrarse también a este taller, ¿dónde los pueden ubicar?
Ok, pues pueden encontrarnos también en Facebook, está como el Taller Itinerante de Saltamontes. Ahí van a encontrar, pues subo todas las actividades que vamos realizando, los eventos que vamos teniendo. Ahí pueden encontrar como eso, y también en Instagram, Taller Saltamontes. Y en YouTube podrán escuchar estas canciones que venimos precisamente promocionando. Están las 4 canciones, así las pueden encontrar tal cual el álbum Saltamontes, En mi canto suena Tlaucan, y lo van a encontrar.
Maravilloso. ¿Algún número telefónico?
Pues sí, sería el 735-397-6340. Y ahí puedo darles informes. Igual, si están por el rumbo allá en Tlaucan, pueden dirigirse precisamente a la Casa de Cultura, en la Dirección de Cultura, y ahí les pueden brindar toda la información que gusten.
Maravilloso, pues ahí estuvo el llamado. Nosotros ya nos vamos, los vamos a dejar con 2 interpretaciones, y recuerde, 243-6201, 243-6202, llame ya para que tenga su libro de Saltamontes, En mi canto suena a Tlaucan. Por el día de hoy, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Yoshi Rivero, por supuesto, lo lograste maravilloso, y por supuesto, nos vemos el día de mañana, nos escuchamos y nos vemos aquí en El Ojo de la Mosca. Los dejamos con estas 2 interpretaciones. ¿Cuáles serían, maestra?
Sería Mi hogar y La gente que vive aquí.
Arránquense, chicos.
Venga. 1, 2, 3. Carnaval. ¡Y échale, Saltamonte! ¡Sí, señor! Me gusta el paisaje, me gusta el lugar, es colorido y mi hogar. Sí, señor.
Maravilloso, los pequeños Saltamontes. Y tenemos otra interpretación ya para irnos y cerrar este programa. Muchísimas gracias.
no quiero que nos retiremos antes de agradecer nuevamente la invitación. De verdad, estamos muy, muy contentos de estar aquí y esperemos que les estén disfrutando nuestras canciones. Venga, 1, 2, 3. Si conocieras las tradiciones que en Atlaucan están, verás que como nuestro pueblito, no tiene sin igual. Desde la época prehispánica guarda historias que se pueden contar, y hasta estos días y en el futuro, siempre vivirán. Historias que encuentras en este lugar sobre el exconvento y lo sobrenatural, como leyendas que aún vivas están de apariciones en la oscuridad. Varias historias, varias leyendas, en Atlaucan siempre encuentras. No te asustes, puedes ver, cuando lo crees, posible es. Es un pueblo mágico por la variedad, lleno de tradiciones que podrás disfrutar. La gente que vive aquí,
la gente que vive aquí,
siempre te saluda y se mira feliz. La ra la ra la ra la ra la ra la ra la la ra la ra la ra la ra la ra la ra la la ra la ra la ra la la ra la ra la la ra la ra la ra la ra la ra la ra la ra. En Atlaucan podrás tener bellos recuerdos en el atardecer, pero miedo puedes pasar si un apache llegaras a escuchar. La paz y la tranquilidad es lo que nunca puede faltar. El sonido de la felicidad es lo más natural. El contacto con la naturaleza es lo que más me interesa. Mi vista hacia el cielo es lo que más aprecio. Las flores de diferentes colores, abiertos mis brazos están hacia el lugar donde algún día voy a descansar. Es un pueblo mágico por la variedad, lleno de tradiciones que podrás encontrar. La gente que vive aquí,
la gente que vive aquí,
siempre te saluda y se mira feliz. La ra la ra la ra la ra la ra la ra la la ra la ra la ra la la ra la ra la 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 ra la ra la ra la 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 la. ¡Vamos!
Todo lo que necesitas conocer acerca de los eventos, actividades, convocatorias y novedades culturales más relevantes que ocurren en el estado.
Lo alcanza a ver el Ojo de la Mosca.
Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Hasta la próxima emisión. XHVAC, la radio de Morelos.
Transmitiendo desde la cima de Ocotepec, con 10.000 watts de potencia aparente radiada.
Calle Miguel Hidalgo, 109, Cuernavaca, Morelos, México.
102.9 FM, Cuernavaca.
100.5 FM, Cojutla.
90.9 FM, Yautepec.
Y 1390 AM en Cuautla.
Radio Pública de Morelos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Medios públicos en movimiento.
El gobierno de Morelos cumplió con el abasto de medicamentos por arriba del 90% en unidades de salud. Asimismo, las y los infantes han contado con tratamiento contra el cáncer en el Hospital del Niño Morelense. Además, el Coneval posicionó al estado en segundo lugar a nivel nacional en atención a la pandemia por COVID-19 durante 2020. Juntos comenzamos la transformación en Morelos.
Esta es una atenta invitación para escuchar Morelos en la Hora Nacional.
Media hora de contenido del quehacer cultural de Morelos. Bienvenidos.
La música de Eri Iga como factor de cambio.
El Señor de los Reyes, el mundo sonoro de Adrián Zárate.
La importancia de la salud bucal con la doctora Estefanía Ramírez.
Este domingo a las 10:30 de la noche por su emisora favorita.
En las voces Silvia Vargas
y Enrique Avilés. Esta es una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Seguramente crees que la violencia contra las mujeres se limita a lo físico, a los golpes o violaciones. Sin embargo, eso no es cierto.
violencia y el maltrato se expresan de manera psicológica, económica, laboral, institucional, doméstica, sexual, simbólica, mediática, entre otras. Identifícalas y denúncialas. No estás sola.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Con la temporada de lluvias es importante que sepas actuar. En tormentas eléctricas evita salir, mejor colócate bajo techo. Aléjate de postes y árboles, evita usar equipos electrónicos, evita acercarte a cables de luz. Prevenir es vivir. Morelos, anfitrión del mundo.